Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Amigos, bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Tiempo de verano, calor, mucho calor, nos apetece una zambullida, nos apetece agua, nos apetece piscina, río, playa, pero cuidado, os voy a lanzar un mensaje de prudencia. He dicho zambullida, nos apetece zambullirnos. La zambullida es uno de los motivos por los cuales una persona puede quedarse parapléjica, es decir, puede tener una lesión medular. Se calcula que el 5% de las lesiones medulares se producen precisamente por las zambullidas y en esta época de verano. Fundamentalmente, el perfil tipo de una persona que sufre una lesión medular por zambullida es ser hombre entre los 15 y los 25 años, en el 90% de los casos. Personas que no conocen la zona donde van a tener la zambullida, es decir, se tiran desde una roca a un río o al mar o a la piscina, en zonas donde no hay profundidad, y esto produce lesión medular. Por lo tanto, lo que se recomienda es, si te quieres tirar de cabeza, si quieres zambullirte, primero saber la profundidad de la zona, saber si hay alguna roca, alguna piedra, algún obstáculo que te pueda producir una lesión medular, y después, si es una piscina o conoces la zona, siempre tirarte con los brazos por delante para proteger lo que es la cabeza y proteger la zona de la nuca. Pero lo ideal es meterte, bueno, pues poquito a poco, en la piscina o en el río o donde sea, sin realizar una zambullida. Bueno, es la recomendación que os damos desde Salud al Día. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues a esta recomendación yo creo que también deberíamos de añadir que deberíamos de bañarnos siempre en piscinas o en playas o donde vayamos cuando haya un socorrista. No vaya a ser que, aunque seamos expertos nadadores, podamos tener cualquier complicación. No sé, por ejemplo, pues un calambre, siempre está bien que haya un profesional capacitado para que, en caso de que tengamos algún problema en lo que estamos en el agua, nos pueda echar una mano y no nos demos un susto grave.
Bueno, pues tenemos un socorrista cerca, muy cerca.
Y muy bueno, por cierto.
Saludo a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes, socorrista.
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, María. Pues sí, yo soy socorrista y he visto cosas que hay que tener cuidado. Aunque en piscinas el riesgo es menor, hay que tener cuidado también donde nos tiramos. Incluso las piscinas, hay que decir que suelen tener una profundidad de mínima de un metro o así. Ahí está claro que no te puedes tirar de cabeza, hay que conocer bien y está señalizado, pero siempre hay alguno que se le escapa y que se tira ahí.
Mucho cuidado a todos para evitar la lesión medular por zambullida. Y ahora sí, María, ya vamos con los temas de hoy.
Empezamos el programa de esta tarde dejando nuestro número de teléfono a todos aquellos que nos estáis escuchando, 91-512-8400, el número que tenéis que marcar para poneros en contacto con nosotros. Para eso también tenemos una dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a hablar del melanoma, lesión tumoral de unas células que tenemos en nuestra piel, que son los melanocitos y son los que producen precisamente la melanina.
Es verano y no tenemos por menos que hablar de este tipo de problemas, los de la piel. El peor de todos, pues sin lugar a duda, el cáncer, que cada vez, por cierto, afecta a más personas y que tenemos más riesgo de sufrirlo si de pequeñitos nos hemos quemado al sol y nos han salido ampollas. Vamos a ver esta tarde qué avances se han producido en la cirugía para combatir este problema.
Y vamos a tocar también el tema del cáncer de mama. Y os vamos a decir cómo se puede ayudar, cómo os vamos a poder ayudar aquellas mujeres que habéis sufrido este tumor, este cáncer de mama, con el método Pilates.
el método Pilates. Vamos a hablar esta tarde en concreto del Pink Ribbon Program. Bueno, sabemos que es un programa, sabemos que es para la rehabilitación de las mujeres que han superado un tumor de mama y bueno, está basado un poquito en lo que son los movimientos y los ejercicios del Pilates y bueno, para todas aquellas que se quieran apuntar, lo vamos a explicar con detalle esta tarde, pero deciros que ya se puede practicar en la sede del Grupo Español de Pacientes con Cáncer.
Y son muchas las personas que padecen sequedad de boca, lo que se conoce con el nombre de xerostomía. Y tenemos ¿algún remedio eficaz? Pues parece ser que ahora ya tenemos uno bueno.
Tenemos uno bueno. Vamos a hablar esta tarde de un dispositivo de electroestimulación que aumenta la secreción de saliva en aquellos pacientes que tienen este problema, que puede venir de la mano de las enfermedades autoinmunes, de la depresión, de la diabetes o de la quimioterapia.
Y Borja, nos vas a hablar hoy de una enfermedad minoritaria, una enfermedad que afecta a pocas personas, a pocos nacimientos, pero bueno, que al fin y al cabo tenemos que hablar también de estos trastornos porque vamos a hablar del síndrome de Rubinstein-Tavy.
Sí, como bien dices, hoy os traemos una de esas enfermedades que son poco frecuentes. El síndrome de los pulgares anchos, que es así como se conoce, afecta a uno de cada 125.000 nacimientos. Y tiene síntomas muy característicos. Luego os contamos de manera muy emotiva y un reportaje bastante completo cuáles son.
Por supuesto que sí. Y vamos a tocar también otro tema interesante. Vamos a hablar de las piedras del riñón. Parece ser que en la época, además, veraniega, son más frecuentes la aparición de este tipo de cálculos, los cálculos renales. Y también vamos a hablar de que las personas jóvenes se diagnostican ahora más casos en personas jóvenes.
Quizás sea porque hemos abandonado la dieta mediterránea, sufrimos obesidad o tenemos un problema de hipertensión. Estas son las posibles causas que hacen que el número de personas con un problema de este tipo aumente. Vamos a hablar hoy de cómo se producen estas piedras, cómo se diagnostican y de cuál es el tratamiento que hay que seguir en caso de que por sí mismas no desaparezcan.
Recibí los saludos de Ángel Pérez, que se encuentra en el control. De nuevo, os dejo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas y sugerencias, 91-512-8400, y también nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
¿La mayoría de los niños con discapacidad viajan de manera insegura en su coche? Estamos en verano, la época con más desplazamientos del año, y debemos acentuar la preocupación sobre la seguridad en el viaje. En concreto, desde un estudio realizado por la Fundación MAFRE, se asegura que la mayoría de los más de 60.000 niños que hay en España con discapacidad viajan de manera insegura en su automóvil. Las razones son, desgraciadamente, la escasez de ofertas en cuanto a productos destinados a la seguridad, el acceso insuficiente a sistemas de retención especiales y el alto coste de los mismos. Se ha pedido desde las distintas organizaciones del cliente que se analicen las soluciones de movilidad que existen en otros países con el fin de adaptarlas a nuestras necesidades, así como las subvenciones que permitan el préstamo temporal de los mismos.
Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y vamos con el primer tema de hoy. Vamos a hablar del melanoma y vamos a hablar también de los nuevos tratamientos que existen para el melanoma. Concretamente vamos a hablar de cirugía.
Es sin lugar a duda la cirugía la primera opción para tratar el cáncer de piel y en la mayoría de los casos también la mejor opción para curar este problema, siempre y cuando se encuentre en sus primeras etapas. Conviene resaltar que este problema cada vez afecta a más personas. En los últimos años su incidencia se sitúa en 2 personas por cada 100.000 habitantes. Por suerte, la mortalidad no ha aumentado gracias a esta elevada tasa de curación que se debe a los avances de la cirugía para tratar esta enfermedad. El principal entre ellos se centra en la técnica del ganglio centinela, que permite detener la extensión de las células tumorales y evita el vaciamiento ganglionar si no es necesario. Además, cada vez estas técnicas son menos agresivas, se recurren menos a los injertos y, consecuentemente, las secuelas estéticas son menores. Lo mejor, sin lugar a duda, es prevenir. prevenir, y para ello es fundamental que ya desde la infancia se eviten las quemaduras solares. Si de niños hemos sufrido 3 de estas con ampollas, se multiplican por 7 las probabilidades de padecer cáncer de piel en la vida adulta.
Y vamos a hablar con la doctora Susana López, médico adjunto del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital de la Santa Creu y San Pau y miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética. Muy buenas tardes, doctora López.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del melanoma, y lo primero yo creo que tenemos que decir a todos nuestros amigos de Salud al Día, ¿qué es el melanoma? ¿En qué células aparece este tumor?
Pues son las células que producen la melanina, que se llaman melanocitos, que son las que dan el color de la epidermis.
Uh-huh. Y la melanina es un pigmento, ¿no? Un pigmento que producen estas células,
sí.
Y que tienen tienen como función fundamental la protección de nuestra piel, ¿no?
Exacto. El hecho de producir melanina es una reacción de la piel a la exposición solar para intentar proteger la piel y las capas más profundas de los rayos ultravioletas.
¿Y el factor desencadenante o el factor que hace que una célula se vuelva célula tumoral maligna de los melanocitos, el factor fundamental es el sol, ¿no?
Sí, hay varios factores, hay incluso algunos genéticos y algunos factores que desconocemos, pero actualmente el que más asocia es con el sol, con la exposición a rayos ultravioletas.
Los rayos ultravioleta A, los rayos ultravioleta B, uh-huh. Y lo que terminan produciendo es un cambio en las células, ¿no? Y pasa de ser una célula normal a ser una célula tumoral. Habla también de factores genéticos, ¿no?
Sí, hay, bueno, determinadas melanomas que son hereditarios, uh-huh. Que hay más asociación entre familias. Todavía concretamente no se sabe el gen, pero bueno, se ha visto asociado a diferentes familias.
También hemos hablado del sol, hemos hablado de los rayos ultravioleta, pero también es cierto, y esto lo saben ustedes muy bien, los especialistas, que cuando se produce una quemadura solar, y si es repetida esa quemadura solar 2 o 3 veces en la misma zona, aumenta el riesgo de sufrir un melanoma, ¿no?
Sí, sobre todo si se da en etapas tempranas de la vida.
Uh-huh. O sea, a edades más tempranas de estas quemaduras, más riesgo de sufrir ese tumor.
Exacto.
Y de sufrir ese cáncer, ¿no? ¿Hay alguna forma de prevenir? Me imagino que será, como siempre, ¿no? Evitar la exposición excesiva, ¿no?
Evitar la exposición a rayos ultravioletas excesiva. Entonces, por ejemplo, evitar las cabinas de rayos ultravioletas, sobre todo, y las cremas bronceadoras, o sea, la exposición excesiva al sol.
Y siempre siempre con factor de protección, claro.
Exacto, si nos hemos de exponer al sol, pues entonces con factor de protección alto a partir de 50, y también lo mejor es la protección física que podría ser con gorra, gafas de sol, uh-huh. E intentar ir con manga larga y pantalón largo cuando nos tenga que dar mucho el sol, y la exposición sea en horas donde está más fuerte el sol, entre las 2 y las 4 de la tarde.
¿Y cuándo tenemos que acudir obligatoriamente al dermatólogo? ¿Ante qué lesión? ¿Ante qué tipo de lesión tenemos que acudir obligatoriamente al dermatólogo?
Pues normalmente suele aparecer sobre una peca o un lunar que ya tenemos, y el signo de alarma es que esa peca o lunar cambie de color, de forma, o que sangre, o que pique, que dé algún síntoma, y sobre todo eso, algún cambio de color o un crecimiento anormal de esa peca, de ese lunar. En ese momento tenemos que acudir al dermatólogo.
La coloración de la piel, el color de nuestra piel, ¿también puede hacer que tengamos más riesgo de sufrir un melanoma?
Sí, las personas con piel clara y ojos claros o pelirrojos, pues tienen mayor riesgo porque tienen menor protección contra el sol. La respuesta de los melanocitos no es tan buena como en la piel más oscura, uh-huh. y tienen más riesgo.
Por lo tanto, piel clara, ojos azules, pelo
Exacto.
rubio,
sí.
mayor riesgo, ¿no? De padecer, por lo tanto, mayor cuidado. ¿Y cómo
Exacto.
se hace el diagnóstico? ¿Cómo hace el especialista el diagnóstico de un melanoma?
El diagnóstico pues se hace por la exploración clínica. Se ve clínicamente ya se ven algunos signos de sospecha, y la confirmación se hace por biopsia. En cuanto se ve un nevus que puede ser sospechoso de melanoma, lo primero que se hace es una biopsia.
Biopsia, que significa quitar una parte, ¿no? Un trocito del tumor.
Exacto.
Para ser analizado por el especialista de anatomía patológica, ¿no?
Exacto, sí.
Y él es el que ya nos confirma si una persona tiene o no tiene ese melanoma. Y una vez que se ha hecho el diagnóstico, que se ha confirmado y sabemos que el paciente tiene un melanoma, ¿el tratamiento que se sigue cuál es? ¿Qué tipo de tratamiento se sigue?
El tratamiento principal y el más importante es el quirúrgico, es sacarlo con unos márgenes de resección que vienen determinados por el grado de invasión del melanoma, digamos.
Claro,
o sea, lo primero que se hace es la biopsia, y con esa biopsia el análisis nos dice qué grado de invasión tiene.
Sí, porque el melanoma puede afectar lo que es puramente a piel, pero también el melanoma puede tener, y lo explico de una manera que lo entiendan todos los amigos, puede tener ramificaciones internas, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y puede dar, si profundiza lo suficiente, puede dar metástasis a distancia, o sea, que se desarrollen en otros órganos.
Por lo tanto, de ahí la importancia que tiene el diagnóstico precoz, ¿no?
Precoz.
Fundamental.
Sí, es lo más importante.
Sí, por eso, ante cualquier cambio que ya hemos comentado, hay que acudir obligatoriamente al especialista, al dermatólogo. La cirugía, ¿ha variado en los últimos años con respecto al melanoma?
Sí, ahora las cirugías cada vez son menos agresivas. Los márgenes que dejamos de resección cada vez son más ajustados al grado de invasión, y entonces así muchas veces nos permite cerrar la herida directamente sin tener que recurrir a injertos para cubrir el defecto, y así el defecto estético es menor.
Quiero que nos hable también de lo que se denomina el ganglio centinela. Del ganglio centinela se ha hablado muchísimo, sobre todo en los tumores de mama, cáncer de mama, ¿no? Pero también en el melanoma ahora se habla también del ganglio centinela. ¿Qué significa esto del ganglio centinela, y al especialista, al cirujano, para qué le sirve?
Pues el ganglio centinela se sabe que es el primer ganglio de toda la cadena ganglionar que estaría afectado si el tumor ha pasado al sistema linfático, que son los ganglios. Entonces, nosotros detectamos ese ganglio y lo analizamos. Si la biopsia de ese ganglio nos dice que está libre de enfermedad, o sea, que no hay células del melanoma, pues no tenemos que hacer nada más. En cambio, si la biopsia dice que hay células anormales en el ganglio, debemos de sacar el resto de los ganglios de la zona. Sea los ganglios de la ingle o los ganglios de la axila.
Claro. La cirugía, una vez que se ha realizado, después el paciente tiene que volver a revisión, hay que realizar algún otro tipo de técnica, hay que dar quimio, ¿hay que hacer algo más?
Depende del grado de invasión. Si no hay, si los ganglios no están afectados, no sé, con la cirugía es suficiente, no se necesita otro tipo de tratamiento. Si los ganglios están afectados, se puede dar un tipo de inmunoterapia y para intentar prevenir que el melanoma se expanda por el resto del cuerpo.
Yo tengo aquí un dato, usted me va a decir si es verdad. Se calcula que el 90% de los tumores de las personas que han sido intervenidas, el 90% de estas personas puede llegar a tener una supervivencia a los 10 años. Es decir, a los 10 años el 90% de las personas que han sufrido un melanoma cogido a tiempo se curan. ¿Es cierto?
Eso es cierto, pero sobre todo recalcar que si se detectan estadios iniciales.
Claro.
Si no ha invadido la piel, si la profundidad a la que ha llegado no es grande, entonces sí que se alcanzan supervivencias altas. Uh-huh. Pero si ya afecta a los ganglios o la profundidad de la piel es mayor, entonces la supervivencia disminuye mucho.
Por tanto, lo que podemos decir sobre el melanoma, primero, cuidado con el exceso de rayos ultravioleta. Segundo, cuidado con las quemaduras, sobre todo en niños. Tercero, siempre protección solar, importante. Y cuarto, ante cualquiera de los síntomas que hemos planteado antes, cambios coloración, tamaño, forma de un lunar, acudir siempre al dermatólogo porque cogido a tiempo tiene una curación de hasta el 90% a los 10 años. Sí. Así es. Pues doctora Susana Perfecto. López, médico adjunto del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital de la Santa Creu y San Pau, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Es un programa de rehabilitación basado en pilates.
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje. Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Del cáncer de mama. Vamos a hablar de la mujer que ha sido intervenida quirúrgicamente por sufrir por padecer un cáncer de mama. Porque ahora, y tú nos lo vas a explicar, María, el método Pilates puede ayudar a estas mujeres.
Bueno, vamos a hablar en concreto de un método que se conoce como Pink Ribbon Program, pero no voy a ser yo quien explique en qué consiste este programa. Va a ser Natacha Bolaños, responsable del mismo, quien nos cuenta en qué consiste.
Es un programa de rehabilitación basado en Pilates que busca la recuperación del movimiento funcional del superviviente del cáncer de mama, de la mujer que ha superado un cáncer de mama y que se encuentra con muchísimas limitaciones para el desarrollo de su vida diaria.
Y es Natalia también quien nos explica dónde está el origen de este programa. Merece la pena escucharlo porque es toda una historia de superación.
Pink Ribbon Program es un programa desarrollado por una mujer que sobrevivió al cáncer de mama en primera persona. Es fisiólogo del ejercicio y además se dedicaba a ser profesora de Pilates. Ante su propia experiencia pudo comprobar las limitaciones funcionales derivadas de la enfermedad y de los tratamientos, tanto quirúrgicos, el posoperatorio y también los tratamientos adyuvantes como pueden ser la radioterapia y la quimioterapia, y se dio cuenta de cuánto afectaba la calidad de vida del paciente el mantener esas limitaciones.
Se propone como un programa de rehabilitación basado en el Pilates, una técnica cuya forma de respirar y de abordar los movimientos es adecuada para el paciente. El desarrollo de los ejercicios sirve para contrarrestar los efectos de la cirugía y restablecer la movilidad en brazo y hombro. En Estados Unidos lleva ya 8 años implantado y ahora llega por primera vez a nuestro país.
Ayer y hoy hemos hecho la primera convocatoria de formación de certificación para la formación de instructores, que además los certificamos como técnicos rehabilitadores para supervivientes de cáncer de mama. La particularidad de este programa es que genera un programa de formación que va dirigido a todo profesional que trabaje de alguna manera con o que pudiera tener contacto con aquellos pacientes supervivientes de cáncer de mama, como pueden ser enfermeras oncológicas, fisioterapeutas.
En resumen, enfocado a todos los profesionales relacionados con el cáncer de mama que han acudido a esta convocatoria desde todos los puntos de la geografía española e incluso desde Londres.
14 personas que se suman a esta categoría, que además se incorporarán en el directorio internacional que tiene Pink Ribbon Program en su website, en su página web, y que próximamente además desarrollaremos un directorio disponible en la propia página web del Grupo Español de Pacientes de Cáncer.
Al Pink Ribbon Program puede acceder todo tipo de pacientes, pueden participar todas las mujeres.
Absolutamente todas pueden participar, no importa si han tenido una cirugía Yo nunca diría que una cirugía es menor dentro de los de las características del cáncer de mama, pero digamos, independientemente de que haya sido una mastectomía parcial, radical o el más severo de los casos, y sobre todo no importa el antecedente en cuanto al tiempo que ha transcurrido desde su cirugía o desde su quimioterapia o radioterapia hasta el momento en que ella puede incorporarse al programa.
Por cierto, que ya está en marcha. En Madrid se viene practicando esta modalidad desde el mes de marzo.
Desde el GEPAC ya tenemos, desde el primero de marzo de este año, empezamos a trabajar con un grupo de pacientes que asisten con regularidad lunes y miércoles a las 6 de la tarde.
Y bueno, precisamente es en la página web del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, www.gepac.es, donde podemos encontrar toda la información sobre este programa y donde también está el contacto para que podamos asistir a estas clases que, por cierto, son gratuitas.
Clases gratuitas que os pueden ayudar si habéis padecido o sufrido un cáncer de mama, ya lo habéis escuchado, sobre todo evitar la aparición de edemas, de esa inflamación, ¿no?, que os afecta al brazo y que realmente genera problemas. Bueno, vamos a cambiar de tema, de asunto, y ahora vamos a hablar de las litiasis. Vamos a hablar de las litiasis renales en gente joven. Vamos a hablar de la litiasis renal en gente joven, es decir, en los cálculos de riñón, porque son diagnosticadas ahora más.
Efectivamente. Bueno, decir que también se llaman piedras en el riñón, se forman precisamente en este órgano a consecuencia de las sustancias presentes en la orina. Pueden ser pequeñas, como un grano de arena, o pueden tener un tamaño mayor, como el de una perla. Por regla general, en la mayoría de los casos, el cuerpo las puede eliminar sin necesidad de ayuda externa, pero en otras ocasiones, hasta en un 30% de esos casos, es necesaria la intervención médica, ya que pueden llegar a bloquear las vías urinarias causando un gran dolor. Este es uno de los síntomas, pero las piedras en el riñón también pueden manifestarse con sangre en la orina, dolor de espalda, fiebre y escalofríos, vómitos, sensación de ardor al orinar y mal olor de la orina. Junto a todas estas molestias, conviene añadir que los cálculos renales son un factor de riesgo cardiovascular, especialmente entre los varones de entre 30 y 50 años, el perfil al que responde este problema, que va en aumento. Y para frenar su avance, los expertos recomiendan beber abundantes líquidos, seguir una dieta variada y rica en calcio y no abusar de los hidratos de carbono y de la sal.
Y vamos a hablar con el doctor Carlos Reina, coordinador del grupo de litiasis de la Asociación Española de Urología. Muy buenas tardes, doctor Reina.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de la litiasis renal y lo que nos ha llamado la atención es que los cálculos de riñón aparezca también en pacientes jóvenes. ¿Se diagnostica más ahora en paciente joven la litiasis renal?
En general se está diagnosticando más en todos los segmentos de la población y concretamente también en los pacientes jóvenes.
Paciente joven con litiasis renal, ¿por qué? ¿Cuáles son los factores que predisponen a padecer cálculos en el riñón, piedras en el riñón?
Bueno, la enfermedad renal es muy heterogénea, pero porque podríamos hablar largo y tendido sobre ella. Uh-huh. Pero la más frecuente es la producida por sales de calcio. Esta enfermedad no se conoce su origen, hay muchísimos factores que influyen sobre ello, pero últimamente se está viendo la importancia de los factores dietéticos. Y esto en la población joven tiene una gran importancia porque es sabido que la dieta se está alterando con la afluencia, con la riqueza del menú a disposición de la gente joven. Entonces abusan de las proteínas, abusan de la sal, y esos son factores claramente litogénicos, es decir, que producen piedras en el riñón.
¿Y la mala hidratación, o sea, el no consumir la cantidad de líquidos necesarios por nuestro organismo, también influye en la aparición de la litiasis renal?
Eso es un mecanismo altamente conocido, pero eso influye en toda la población general. A nivel español y a nivel de otras poblaciones que están acostumbradas al calor, estamos acostumbrados a beber poca cantidad de líquidos. Uh-huh. Además de la cantidad de líquidos, que es uno de los factores conocidísimos de que previenen la producción del riñón, hay una serie de líquidos que nos previenen de la producción de estas mismas piedras, como que no son tan conocidos a nivel de la población general, como son los zumos. los zumos de naranja y de limón, los zumos cítricos, aparte de la producción de líquidos, previenen la producción de piedras porque aportan una sustancia que en sí misma previene de que los cristales de la orina se junten y formen piedras.
¿Todos los cálculos renales son de la misma composición o hay distintos tipos de cálculos?
Lo más frecuente son las sales de calcio, pero la segunda en frecuencia son los cálculos de ácido úrico y los terceros en frecuencia son la litiasis infectiva, es decir, los cálculos que tienen relación con infecciones urinarias repetidas que se dan sobre todo en la población femenina y son muy, muy graves.
Doctor Reina, nos ha planteado desde el principio de la conversación que estamos manteniendo que la alimentación juega un papel importante en la aparición de los cálculos de riñón, sobre todo en personas jóvenes. ¿Hay algunos alimentos que predisponen a la aparición del cálculo renal y hay otros alimentos que pueden prevenir la aparición de estos cálculos renales?
Sí, yo a mis pacientes les recomiendo, aparte de la producción, aparte de la ingesta abundante de líquido, la reducción considerable en las proteínas de origen animal, sobre todo carnes. Esta, por una serie de factores físico-químicos, producen, o sea, tienen una gran tendencia a producir piedras. La sal también es altamente inconveniente, porque favorece la producción de pequeños cristalitos de calcio, que una vez juntados, pues favorecen la producción de piedras de calcio. También la ingesta de carbohidratos, es decir, azúcares en exceso, también favorece la producción de piedras.
Por lo tanto, ya sabemos qué es lo que tenemos que evitar, ¿no?, consumir. Y nos hablaba también de los cítricos, que podían ayudar, ¿no?, a la prevención.
Exactamente. Yo a mis pacientes les suelo, bueno, y es una ya teoría conocida, insistir en que aumenten la ingesta de frutas en general. Las frutas son altamente beneficiosas para esta enfermedad, así como las legumbres. Es decir, que la dieta mediterránea variada, que tantos beneficios produce a nivel de toda la economía, de todo el organismo, en la litiasis tiene una importancia vital, y entonces el abandono de estas dietas a favor de dietas de comida rápida, de dietas de alto contenido en proteína, pues hace que la tendencia a la producción de piedras esté subiendo claramente.
Y una vez que se ha hecho el diagnóstico de litiasis renal, estamos hablando en este caso de pacientes jóvenes en que se está detectando más este tipo de cálculos, en los cálculos renales, ¿qué tratamiento requiere y si incluso tenemos que recurrir a técnicas para quitar esos cálculos renales?
Efectivamente, en los pacientes jóvenes hay dos claras tendencias, es decir, aquel cálculo que puede ser expulsado por el paciente en un tiempo razonable, en el cual pues se le da con tratamiento médico, con medidas dietéticas, para que el paciente de forma espontánea pueda expulsar cálculo, que siempre es la mejor manera de eliminar este problema, o aquellos a los que hay que ayudar a eliminar, ¿no? Las técnicas, hay un sinfín de técnicas, igual que es la causa de la piedra en el riñón son heterogéneas, ahora también hay un sinfín de técnicas para ayudar a eliminar las piedras. La más conocida es la litotricia extracorpórea, es decir, la destrucción desde fuera del cuerpo por una serie de energías de la piedra, la fragmentación desde fuera del cuerpo, una técnica no quirúrgica, por lo cual se rompen los cálculos y los cálculos son eliminados por las vías naturales. Esa es la técnica más frecuente hasta un determinado tamaño en los pacientes jóvenes.
Claro, y suponiendo que esta técnica no resultara positiva, existen también otras posibilidades,
Hay
¿no?
otras variedades. Ya nos metemos en las técnicas quirúrgicas, en las cuales mediante tubos o bien por las vías naturales, por la vía de la vejiga y el uréter, se puede ascender hasta a localizar el cálculo y romperlo y extraerlo directamente, o bien punzando el riñón por vía endoscópica. Endoscópica me refiero a no cirugía abierta clásica, sino por punciones del riñón se localizan los cálculos también y se pueden romper y extraer.
Y por un lado hay que prevenir, de lo que hemos estado hablando mucho tiempo, por otro lado hay que tratar, porque si no se trata, se puede complicar el cálculo renal, ¿no? Puede dar problemas.
El cálculo renal es una enfermedad también heterogénea en su pronóstico, en su evolución, Pero exactamente, hay cálculos que debido a su localización, por eso es tan importante el consejo de un urólogo, debido a su localización pueden no provocar problemas en un inmediato plazo, pero a largo plazo si se crece o se cambia de localización, la localización dentro del riñón es muy importante. Si se pone en determinados sitios, la aparición de problemas, sobre todo obstructivos, puede ser mayor y entonces la determinación a tratar de forma imperiosa al cálculo debe ser rápida.
Pues doctor Carlos Reina, coordinador del grupo de litiasis de la Asociación Española de Urología, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Media. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Que no me marees, Mariano, que yo elijo mis vacaciones estrictamente por la mejor relación calidad-precio. Así que, ¿dónde miramos?
Pues entra en logitravel.com y descubre ofertas de calidad con los mejores precios. Una semana en Gran Canaria, Hotel IFA Catarina, 4 estrellas en media pensión, 300 euros por persona con vuelos incluidos. Entra en logitravel.com.
¿Logi qué?
Logitravel.com. El destino está en tus manos.
Los habituales que seguís este programa, Salud al Día, en Onda Madrid, sabéis que tocamos enfermedades de las denominadas poco frecuentes. Hay quien las denomina, y así son conocidas, como enfermedades raras. Pero ya sabéis que en este programa nos gusta llamarlas enfermedades poco frecuentes. Y hoy Borja nos ha preparado un reportaje sobre una de estas enfermedades poco frecuentes. Nos va a hablar del síndrome de Rubinstein-Tavy.
Como bien dices, desde Salud al Día tratamos de daros información sobre todas las enfermedades que puedan aparecer en nuestra vida. La mayoría son comunes y las conocéis todos, pero de vez en cuando os explicamos ciertas enfermedades denominadas malamente raras o de poca frecuencia, que afectan a muy poquita gente, pero que no por ello debemos quitar importancia. Hoy es el turno, como bien has dicho, del síndrome de Rubinstein-Tavy. Elena Alonso es la madre de Nacho, un niño con esta enfermedad.
El síndrome de Rubinstein-Tavy es un síndrome que padecen, la verdad que poquitos niños, parece ser, ¿no?, en todo el mundo. Y bueno, fue descrito por primera vez por dos doctores americanos, el doctor Rubinstein y el doctor Tavy, y en 1963. Y bueno, aunque al principio le denominaron como el síndrome de los pulgares anchos, porque ese es uno de los síntomas que padecen las personas con este síndrome, pues después, en honor a estos dos doctores, pues se le puso el nombre de síndrome de Rubinstein-Tavy.
Este trastorno genético afecta a una de cada 125.000 nacimientos y los síntomas más característicos son algunos como que tienen los pulgares anchos, son niños con una talla baja y unos rasgos faciales bastante particulares. Cuentan además con un retraso psicomotor y problemas cognitivos y de lenguaje.
Suelen ser los dedos pulgares de manos y pies anchitos y más cortos, algunas veces angulados. Pequeña estatura y pequeño peso también, bajo peso, aunque luego con la edad pues suelen tener por contra problemas de peso. Por otro lado, el pelo suele crecerles más bajo de la frente, nariz aguileña, suelen tener la cabeza un poquito más pequeña, que se conoce como microcefalia, y tienen una expresión de la cara bastante peculiar, parece que siempre se están riendo, tienen el arco de los ojos ligeramente inclinado hacia abajo y bueno, les da una expresión muy, muy simpática, la verdad.
A nivel genético hay que decir que no hay tratamiento, pero como nos cuenta Elena, se puede actuar sobre alguna de sus consecuencias. En ello recae la calidad de vida de los pacientes de este síndrome.
A nivel genético todavía no hay un tratamiento, pero sí podemos actuar sobre las consecuencias de esos problemas genéticos. Hay que se conozcan ahora mismo dos genes implicados, el CBP, que está en el cromosoma 16, y el EP300, que está en el cromosoma 22. Y bueno, las consecuencias que suelen tener y sobre lo que podemos actuar, pues son sobre los problemas visuales, suelen tener problemas de fotofobia o los lacrimales cerrados o desplazados, conjuntivitis, problemas a nivel del corazón, problemas renales, problemas dermatológicos, algunos de ellos parecen queloides, problemas auditivos, de movilidad, bueno, pues un poquito en todos los órganos del cuerpo, pero no tienen por qué darse todos a la vez.
Y vamos a hablaros de Nacho. Nacho tiene ya 3 años, es un niño alegre y muy especial, aunque como nos reconoce su madre, los primeros meses fueron de angustia y preocupación. Gracias a un tratamiento de atención primaria, Nacho mejora cada día y todos sus familiares disfrutan de su alegría y de lo simpático que es.
Pasado el primer momento de angustia y de preocupación, de miedo, pues bueno, la verdad es que son niños muy alegres, muy simpáticos y muy especiales, la verdad. Y bueno, pues él va a su escuela infantil como cualquier otro niño, tiene una profesora de apoyo y lo que sí requieren tanto Nacho como el resto de los niños pues es un tratamiento de atención temprana para poder potenciar todas las capacidades y potencialidades que tiene, ¿no? Tanto a nivel motor como a nivel sensorial, a nivel afectivo, a nivel social y sobre todo a nivel cognitivo, ¿no?
Pero Nacho no es el único caso con el síndrome de Rubinstein-Tavy. Hay varias familias en España implicadas y se han juntado para crear una organización en la que puedan ayudarse unos a otros, al igual que para dar voz a esta patología. Además, tienen previsto crear un centro de referencia en el Hospital La Paz de Madrid.
En España hemos constituido a principios de este año la Asociación Española del Síndrome de Rubinstein-Tavy. En principio, pues gracias a las redes sociales, hicimos un grupo en Facebook, una página web y empezamos a ponernos en contacto varias familias. Actualmente en Madrid pues estamos unas 8 familias asociadas y alguna más que poco a poco se van uniendo, y en España unas 25. Y bueno, aunque acabábamos casi de constituirnos a principio de año, en febrero nos lanzamos a organizar un primer encuentro nacional. Tuvimos la suerte de que nos acompañaran el doctor Genecam y el doctor Sisto García Miñaur del Hospital de La Paz. Y bueno, la verdad que fue todo un éxito. Nos explicaron pues muchos aspectos importantes para el tratamiento de nuestros hijos a diario.
Para terminar, os queremos dar la página web donde podéis informaros y, por supuesto, ayudar a estas familias: www.rubinstein-tavy.es.
Me gustaría dejar constancia de la página web que tenemos, que es www.rubinstein-tavy.es. Tenemos un grupo en Facebook también y en Google, y bueno, que mucho ánimo desde luego a todas las familias, que se sale de todo, que nuestros hijos son muy especiales y nos hacen la vida muy especial a todos.
Sin duda, desde Salud al Día tenemos la intención de dar voz a estas enfermedades poco frecuentes para que con nuestra difusión reciba la atención y la ayuda que requieren.
Y una vez que Borja realizó la entrevista a Elena Alonso, la madre de Nacho, recibimos en la redacción y concretamente en el correo de Borja un mail de Elena, de esos mails que te hacen pensar que lo que estás haciendo sirve para algo, de esos mails que hacen que pienses que vas por el buen camino. ¿Qué es lo que ocurrió, Borja?
Bien, después de hacer la entrevista por la noche, Elena, la mamá de Nacho, me mandó un correo agradeciéndome la entrevista y pidiendo que incluyéramos pues otros datos que se habían quedado en el tintero. Y este mensaje emotivo y bonito, con palabras llenas de sentimiento, pues le hemos querido compartirlo con todos vosotros, a todos los que nos escuchan desde Salud al Día, con la voz de Marta Zúñiga, una compañera nuestra de Onda Madrid, la carta de Elena Alonso, la mamá de Nacho.
Estimado Borja, soy Elena Alonso, la mamá que has entrevistado esta tarde sobre el síndrome de Rubinstein-Tavy. Lo primero, no quería dejar de darte las gracias por hacerte eco de nuestra realidad, quizás pequeña para el mundo, pero grande, muy grande para nosotros. Familias y peques afectados por este síndrome y por el cariño con el que me has tratado esta tarde y la seriedad con la que has enfocado el tema. ¿No te imaginas lo que significa para nosotros que los medios de comunicación os intereséis por divulgar y difundir de esta forma tan profesional nuestro caso, lejos de sensacionalismos poco realistas? Gracias por ayudarnos a dar a conocer un poquito más este síndrome y por ser nuestra voz para poder acercarnos a todas aquellas familias afectadas que se sientan solas y puedan apoyarse en la asociación para sobrellevar de una manera más fácil y acompañada esta circunstancia que nos ha tocado vivir. Gracias de corazón. Por otro lado, me gustaría pedirte un favor, aunque no sé si será posible. Esta tarde en la entrevista, con los nervios que tenía, se me ha pasado decir algo que quería haber recalcado. Por un lado, haberos dado las gracias explícitamente a los profesionales de la comunicación, como he dicho antes, por ser nuestra voz y la de nuestros pequeños, de los que las familias solemos decir que son los niños felices. Y por otro, y también súper importante, agradecer de todo corazón a todas las personas que día a día trabajan con nuestros hijos para hacer de ellos personas íntegras y autónomas. Desde las educadoras en las escuelas infantiles hasta fisioterapeutas, logopedas, estimuladoras, orientadores, maestros de pedagogía terapéutica, que con su dedicación, cariño y entrega consiguen sacar lo mejor de nuestros hijos, con mucho esfuerzo, trabajo y creatividad, mucha creatividad, paciencia, respeto y amor, haciendo de este trabajo, más que una profesión, una forma de vida. Y es que, aunque hoy hablo como madre de mi mejor tesoro, que es Nacho, también vivo esta realidad desde el otro lado, pues tanto mi marido como yo nos dedicamos profesionalmente a la educación especial y sabemos que este trabajo engancha desde lo más profundo. Pero, como decía, hoy hablo como madre agradecida y emocionada. Mil gracias por todo y sé bienvenido a esta pequeña gran familia de amigos del síndrome de Rubinstein-Tavy. Siempre a tu disposición, Elena Alonso, mamá de Nacho Martínez Alonso.
Enhorabuena, Borja, por este reportaje y ahí tienes el agradecimiento de una madre.
Eso es, a mí me hizo bastante ilusión cuando vi el mensaje y yo creo que había que sacarlo hoy.
Sin duda, yo creo que hay que hacer y sobre todo la lucha de estas personas de enfermedades, bueno, que no se conocen, ¿no? Y que tienen también su corazoncito y por supuesto que necesitan ayuda. Cambiamos ya de tema y nos vamos con el último que tenemos para el día de hoy.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada, Salud al Día en Onda Madrid.
Y ahora toca hablar, María, para todos los pacientes que tienen problemas de sequedad de boca.
Efectivamente, hasta el momento los tratamientos para este problema de xerostomía pasaban por humedecer la boca con suplementos salivales artificiales que no conseguían imitar la saliva natural. También los chicles, los enjuagues o los caramelos sirven para esta finalidad, pero su efecto dura solamente cuando se emplean y si se alargan en el tiempo pueden ser perjudiciales. Ahora, las personas que tienen este problema, uno de cada cuatro adultos, cuentan con otra solución, un dispositivo de electroestimulación que permite aumentar la secreción de saliva. Y entre sus beneficios, pues que no tiene efectos secundarios, mejora los síntomas de este trastorno y también es efectivo frente a las complicaciones que pueden venir asociadas a la sequedad bucal, como son las caries, las enfermedades de la mucosa de la boca. La sequedad bucal puede venir causada por otras patologías como las autoinmunes, la enfermedad de Alzheimer, a causa de una depresión, por la diabetes, radioterapia de cabeza y cuello, quimioterapia y trasplante de médula. Y es también un efecto secundario producido por algunos fármacos como los antihistamínicos, los antidepresivos o los diuréticos, entre otros.
Y vamos a hablar con el doctor Rafael Martín Granizo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. Muy buenas tardes, doctor Martín Granizo.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a hablar de un dispositivo que va a ayudar, ¿no?, a muchísimos pacientes, porque la sequedad de boca, que parece un trastorno menor, no lo es, ¿no?
Efectivamente, es un síntoma muy mal tolerado por los pacientes. Parece algo menor, pero realmente los pacientes que están sin saliva pues tienen una calidad de vida nefasta y les obliga casi a estar enganchados continuamente de un botellín de agua o de algo que les humedezca la boca.
Claro, y no tenemos, no teníamos hasta ahora, lo que llamamos un tratamiento efectivo, ¿no? Porque salvo esas medidas paliativas de las que usted acaba de nombrar, no teníamos. Y ahora con este nuevo dispositivo, ¿qué es lo que se logra y cómo actúa?
Pues en realidad hasta ahora solo había medidas paliativas. Había chicles, caramelos, que digamos parecía que hacían un poquito humedecer algo la boca. Y luego había un fármaco que es un fármaco que realmente es efectivo. El único problema es que tiene muchos efectos secundarios. Y generalmente los pacientes que tienen sequedad de boca son pacientes multipatológicos, en los cuales pues este tipo de fármacos a veces están contraindicados. Con lo cual, faltaba algo que realmente fuera inocuo en este sentido. Y para ello se desarrolló este aparato, que es un aparato electrónico. La tecnología, pues hoy en día, nos permite desarrollar algún tipo de aparatos miniaturizados que se coloca en la zona de los dientes inferiores, sobre los dientes de abajo, o los pacientes que no llevan dientes, sobre su propia prótesis, y a través de unos pequeños electrodos emite unas ondas eléctricas de muy baja intensidad y hace que se estimulen secundariamente los nervios que producen saliva. Por lo tanto, aumenta una saliva, y lo más importante, que es una saliva natural, es nuestra propia saliva.
¿Y este nuevo dispositivo se está ya utilizando? Es decir, una persona que padece, se queda bocal, un problema de serostomía, ¿ya puede ir a un especialista para que le pongan, para que le implanten ese dispositivo?
Pues actualmente sí, lleva comercializado más o menos unos 2 años en España. Bien es cierto que la patente es una patente israelí, que fue el país que empezó a desarrollar el proyecto, un proyecto multicéntrico en el que participamos 8 países de Europa y con fondos financiado con fondos de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Eso se realizó en el año 2000 al 2004. Y actualmente ya está patente y está comercializado. El único pequeño problema es que evidentemente es un aparato de alta tecnología, que digamos su precio, aunque realmente produce mucho beneficio, pues no deja de tener un coste que a veces es difícil de asumir a gran escala, digamos, de su uso diario por multitud de pacientes. Pero bien es cierto que se puede ahora mismo cualquier, en principio cualquier dentista o cirujano maxilofacial que traten con esta patología, pues puede solicitarlo vía internet y el aparato se lo mandan hecho a medida al paciente.
Además, yo recuerdo cuando se empezaron a hacer los trabajos, como bien plantea usted, hace unos 6-7 años, más o menos, y recuerdo que el dispositivo se colocaba en una zona del diente, ¿no? ¿Sigue siendo así? ¿Es como se realiza?
Sí, correcto. Realmente el objetivo es estimular un nervio que es el nervio lingual, que es el nervio que recoge la sensibilidad de la lengua. Es un nervio que pasa muy cerca de la zona de la muela del juicio inferior. Por lo tanto, el aparato se apoya sobre el resto de los dientes, pero los electrodos que producen la estimulación de la mucosa están colocados en la zona de la muela del juicio, que es la zona donde tiene que estimularse el nervio. Bien es cierto que al principio este aparato removible, digamos, que se pone y se quita sobre una especie de dentadura postiza, se coloca encima, se activa y se puede retirar. Inicialmente intentamos hacer un aparato que se fuera de colocación permanente, es decir, fuera como un diente colocado en la zona de la muela del juicio sobre un implante dental. Lo que pasa es que ese dispositivo, por su elevado coste, no ha sido comercializado.
Claro. Lógico. Pues doctor Rafael Martín Granizo, miembro de la Junta Directiva de la Red Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Encantado, gracias.
Hasta luego, Dios, hasta luego. Bueno, que nos tenemos que ir, María.
Sí, y ánimo, que volvemos mañana, que ya mañana es viernes.
Claro que sí, de 1 a 2 de la mañana nos podéis escuchar. Y Borja, que nos vamos.
Pues nada, mañana más y mejor.
Por supuesto que sí. Y recibir los saludos de Ángel Pérez, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serante. Los que hacemos posible este programa, Salud al Día, os prometemos volver mañana. Hasta mañana, amigos.